Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 28 de junio, 6 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Alan Vidal. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Cuenta regresiva en Francia de cara a las legislativas anticipadas de este domingo. Una de las principales preocupaciones de la población francesa es su economía, dicen las encuestas, sobre todo la inflación, que es el mayor de sus problemas. En este noticiero haremos un análisis a las principales propuestas económicas de los partidos. Se acelera la entrega de municiones occidentales a Ucrania en el marco de la guerra con Rusia, una noticia que ha sido bien recibida por el presidente Volodymyr Zelensky de visita esta semana en Bruselas. Mientras, Moscú amenaza con una confrontación directa con la OTAN si los drones estadounidenses siguen sobrevolando el Mar Negro. En Estados Unidos se reaviva el debate en las filas de los demócratas sobre un posible reemplazo de Joe Biden de cara a las presidenciales del 5 de noviembre, sobre todo después del debate entre Biden y Trump. Analizaremos los escenarios de producirse este reemplazo.
RFI.
Rusia amenaza a la OTAN con una confrontación directa por los drones estadounidenses que sobrevuelan el Mar Negro. El Ministerio de Defensa ruso dijo que ha observado un aumento del número de estos drones que Washington utilizaría para ayudar a Ucrania y atacar objetivos rusos, dijo el Kremlin. Precisamente en Ucrania, tras meses de grave escasez, las entregas de municiones occidentales se están acelerando en el frente de batalla. Una noticia que ha sido bien recibida por el presidente Zelensky, que estuvo esta semana en Bruselas. Amplía la información Paola Ariza.
Luego de meses de penuria, las entregas de municiones occidentales, sobre todo de proyectiles de artillería, se aceleran sobre el frente ucraniano con una significativa mejora desde hace aproximadamente un mes, según fuentes del ejército de Kiev. Sin embargo, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, que se encontraba este jueves en Bruselas para firmar un acuerdo de seguridad con la Unión Europea, indicó una vez más que era urgente que la ayuda de armamento llegara al territorio.
Hablamos con los líderes sobre nuestros próximos pasos y, por supuesto, las cosas urgentes. La defensa aérea es una. Y todos los paquetes de ayuda, gracias a los socios, los hemos firmado y aceptado, pero los necesitamos urgentemente en el campo de batalla.
Desde finales de 2023, el ejército ucraniano se ha visto muy debilitado militarmente en su conflicto con Rusia por retrasos en las entregas de ayuda militar estadounidense y europea. El Congreso americano votó a finales de abril una ayuda de 61 mil millones de dólares para Ucrania, pero el envío de armas al campo de batalla lleva semanas, incluso meses. De momento, las nuevas entregas de los socios occidentales aún no han igualado las de 2023.
Gracias, Paola Ariza. Y Rusia también calificó de malos los recientes nombramientos al frente de la Unión Europea. En recientes declaraciones, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Ursula von der Leyen no es partidaria de una normalización de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. Y justamente este viernes, los eurodiputados confirmaron el segundo mandato de von der Leyen al frente de la Comisión Europea. Se ratifica así el acuerdo al que se llegó la víspera en Bruselas, pese a la fuerte resistencia de la italiana Giorgia Meloni y el húngaro Viktor Orbán. Declaraciones de Ursula von der Leyen al respecto. Quisiera expresar mi agradecimiento hacia las personas que confiaron en mí para este segundo mandato, dijo von der Leyen, quien se mostró, sin embargo, indignada con esta nominación. Fue la primera ministra italiana Meloni por no haber sido consultada. Sobre las implicaciones de este nuevo triunvirato, explicaciones de la politóloga María José Zorrilla, experta de la Unión Europea.
Pienso que sí se complementan porque tienen una visión de Europa con un mismo rumbo. Entonces yo creo que sí hay una suerte de continuidad, pero creo que lo que cambia es el contexto. Recordemos que ahora vamos a tener un Parlamento Europeo dirigido un poco más hacia la derecha y justamente ahora por esta elección la primera ministra de Italia, Meloni, y el primer ministro de Hungría han demostrado su desacuerdo, porque ahora lo vamos a ver más adelante, pero para ellos es símbolo, muestra de que no se están escuchando la opinión de los ciudadanos. También recordemos que ahora se va a empezar la presidencia húngara del Consejo Europeo de julio de este año 2024 a diciembre del 2024. Entonces, su primer ministro obviamente va a tener más injerencia en estos temas. Pero de nuevo, creo que va a depender mucho cómo Ursula von der Leyen va a negociar con esta nueva extrema derecha. Uno de los temas más importantes que se va a ver ahora es la ayuda hacia Ucrania. Pienso que sí es un trío bastante sólido para mantener la unión del bloque, pero va a depender qué tanto ellos pueden mantener esta unidad en el Parlamento y en las otras instituciones europeas.
La Comisión Europea también incluyó en su lista de sanciones a 6 individuos y 3 empresas acusados de financiar al movimiento islamista Hamas y a la yihad islámica. Las firmas sancionadas son controladas por capitales de Sudán, informó la Comisión, y son consideradas empresas de fachada destinadas a facilitar flujos financieros. De regreso a Francia, faltan menos de 48 horas para las elecciones legislativas anticipadas. Los últimos sondeos dan al partido Agrupación Nacional de Extrema Derecha como favoritas, mientras que el partido del presidente Emmanuel Macron queda rezagado. Según las últimas encuestas, también la mayor preocupación de los franceses es la economía familiar. El 40% de los ciudadanos colocan la inflación como el mayor de sus problemas, aunque esta se ha moderado con un 2.3% en mayo. Los franceses llevan perdiendo poder adquisitivo desde hace años. ¿Qué proponen entonces los principales bloques políticos en materia económica en estas elecciones legislativas? Respuestas con Aida Palau.
Hay mucha incertidumbre sobre qué programa van a ejecutar en caso de victoria los favoritos en las encuestas. La extrema derecha, el Rassemblement National, la Agrupación Nacional, porque no paran de cambiar las propuestas, según Ludovic Subran, economista jefe del grupo Allianz.
En 10 días, los gastos propuestos pasaron de 180 mil millones de euros a 40. O sea, no hay programa. Cada día cambia un poco la idea. El segundo tema es el tema del populismo económico, es decir, que ellos propusieron oportunidad de jubilación a los 60 y propusieron también bajar los impuestos para la gente menos de 30 años. Es decir, que el esfuerzo nacional está para gente desde 30 a 60 años, que muestra un poco la estupidez de ese programa. Es un programa con preferencia nacional, dos medidas importantes. Primero, bajar los gastos hacia los extranjeros en Francia, que es algo bastante ilegal, pero podemos hablar de esto. Y la segunda cosa es bajar el presupuesto, la contribución francesa al presupuesto europeo.
La Alianza de Izquierdas, Nuevo Frente Popular, apuesta por un aumento del gasto social y de los impuestos, lo que espanta al sector empresario.
Tiene 120 mil millones de gastos adicionales, pero que tiene 100 mil millones de subida de impuestos adicionales. O sea, la financiación de este programa no es un problema, pero la huida de capital, el miedo rojo, muchos franceses recordan los años 1981, la subida de Mitterrand al poder. Entonces, el programa de la izquierda está visto como un programa que está financiado, pero financiado con una subida de impuestos increíble, que de hecho no se ha hecho desde hace tantos años en Francia.
Los macronistas centro-liberal solo prevén 7.000 millones de euros de gasto adicional. El oficialismo apuesta, pues, por la continuidad, haciendo oídos sordos al descontento de los franceses.
El tema es decir, okay, nosotros hicimos un trabajo tan bueno que no tenemos que cambiar la política económica. Cuando se sabe que ahora el déficit presupuestario en Francia es súper importante, tenemos casi 112 mil millones de euros de cortes que hacer en los próximos 3, 4, 5 años. Tenemos temas de poder de compras. Gabriel Attal, el primer ministro que está llevando esta campaña, su mensaje principal que es: nosotros no subiremos impuestos. Ese es el programa ahora de los centristas. Y no sé si escucharon bastante a las quejas que llevaron a tantos franceses a votar por el Rassemblement Nacional el 9 de junio.
Muchas gracias, Ludovic Subran, economista jefe del grupo Allianz.
Gracias, Aida Palau. Y elecciones se viven también en Irán. Cerca de 61 millones de iraníes eligen este viernes al reemplazo del fallecido Ibrahim Raisi. La gran sorpresa podría ser el reformista Masoud Pezeshkian, que era hasta antes de estas elecciones un desconocido. Recordemos que estas elecciones tuvieron que organizarse precipitadamente tras la muerte del presidente Raisi en un accidente de helicóptero el pasado 19 de mayo. El debate electoral en Estados Unidos este jueves, marcado por los bulos del expresidente Donald Trump y por los titubeos del actual presidente Joe Biden, alimentó aún más los rumores de un posible reemplazo del líder demócrata a casi 100 días de los comicios de noviembre. José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin en España, nos explica todo lo que ocurriría en ese escenario.
Joe Biden tendría que renunciar. Una vez que Joe Biden renuncie, la Convención Demócrata de Chicago se declararía Open Convention, ¿no? El segundo paso a partir de ahí sería la presentación de candidatos. El Partido Demócrata tendría que presentar a un único candidato y que fuera aprobado por aclamación en la Convención Nacional de Chicago. En este caso, ¿cuáles serían los dos candidatos que pudieran, que de alguna forma se han ido yendo ya desde hace meses? Michelle Obama quedó claro que no iba a ser. Pudiera ser Kamala Harris, que sería la sustituta natural. Y después hay dos nombres, ya se hablaba de Gavin Newsom, el que es el gobernador de California, o de Gretchen Whitmer, que es la gobernadora de Michigan, precisamente, uno de los estados importantes, ¿no?, que tiene muchas posibilidades.
Escuchábamos las explicaciones de José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin en España. Y aquí en Francia, este sábado se inaugura el Festival de Teatro de Avignon, en el sur del país, un festival donde el idioma español será el invitado especial. Nos lo cuenta desde allí María Carolina Piña.
Las trompetas de Aviñón anuncian una edición con sabor hispano. El Festival Internacional de Teatro ha designado al español como la lengua invitada de honor, una manera de descubrir las expresiones artísticas de un idioma y no a partir de fronteras nacionales. Como es tradición, el festival abrirá en la escena más prestigiosa de Aviñón, el patio de honor del Palacio de los Papas, y será nada más y nada menos que la papisa del teatro ibérico, Angélica Liddell, quien inaugure esta edición con Damon, Los funerales de Burbank. Liddell y su universo teatral cargado de dolor, a veces obsceno pero siempre radical, escribió esta pieza especialmente para Aviñón, inspirándose en el ritual funerario de Burbank, y al igual que el artista sueco convoca fantasmas, demonios y sueños que atormentan al ser humano. Otras sorpresas esperan al público en Aviñón, con espectáculos venidos de Perú, Chile, Argentina y Uruguay. 35 piezas en total conforman el programa, 21 de las cuales se presentan en estreno mundial. El Festival de Aviñón se hace este año con varios días de adelanto debido a los Juegos Olímpicos de París, y en medio de la tensión política en Francia por las elecciones legislativas anticipadas del 30 de junio y 7 de julio. Desde Aviñón, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
Y hablamos ahora del rey del rock and roll, Elvis Presley, porque se espera que sus zapatos de gamuza azul, usados durante la primera parte de su carrera, alcancen las 120,000 libras esterlinas en una subasta este viernes. Elvis los usó dentro y fuera del escenario durante la década de 1950, antes de dárselo a un amigo cuando lo llamaron al ejército. Y hablando de zapatos azules de gamuza, los dejamos precisamente con Blue Suede Shoes. Disfruten del viernes. Hasta la próxima. Knock me down, step in my face, slander my name all over the place. We'll do anything that you wanna do, but honey, lay off blue shoes.